La Caja de Pandora.
A partir de este momento transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en español. Banda de onda corta en la frecuencia de 15.476 kHz desde la base Esperanza, Antártida, Argentina.
Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español desde la base Esperanza, Antártida,
Hello,
Argentina.
Herzliches willkommen. Hier ist Radio San Gabriel in Spanish aus Base Esperanza.
Hi friends from all over the world. You are listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in the Argentinian Antártida.
안녕하세요. 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 Radio San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina입니다.
LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Esta es la primera y única emisora oficial del mundo ubicada en la Antártida y desde su puesta al aire quedó incorporada al servicio oficial de radiodifusión de la Argentina. En el extremo noroeste de la península antártica o Tierra San Martín, rodeada de imponentes glaciares como el Buenos Aires, el Depósito y las Arenas, alturas como los cerros Taylor, Pirámide, Flora, el Estrecho Antártico, es la más septentrional de las instalaciones de nuestro país mantiene en el territorio antártico argentino. En estas zonas las temperaturas oscilan durante el verano entre los 0 y 10 grados bajo cero en verano y en invierno entre los 10 grados bajo cero y 35 grados bajo cero. Es una de las zonas más ventosas del planeta y los vientos, violentos vientos, alcanzan una velocidad de hasta 350 kilómetros por hora, casi más que aviones chicos. La emisora está a cargo de miembros del personal y vamos a hablar justamente con el Teniente Coronel Juan Pablo Escobedo, que es el jefe de la base Esperanza en Antártida, que tiene relación directa con la radio justamente, porque como jefe de la base está a cargo, como director, de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que es la emisora radial más austral del mundo. Es realmente apasionante porque, a ver, en esta doble función que hacen, la idea es un poco hablar con el Teniente Coronel Juan Pablo Escobedo, un hombre de 45 años, con muchos títulos en sus hombros y permanente contacto con el continente y obviamente también con quienes son sus superiores en la República Argentina. Teniente Coronel Juan Pablo Escobedo, ¿cómo le va? Lo saludamos desde el continente, Guillermo Edgardo Marconi. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo, y buenas noches para todos los oyentes y para todos los colegas de LRA, desde acá de la base Esperanza y de LRA 36.
Cuénteme, ¿a qué tiempo en avión, a qué distancia en tiempo desde acá de Buenos Aires está la base que está a su cargo?
Y desde Río Gallegos tenemos básicamente un tiempo de 4 horas y media en avión, en lo que es un Hércules, y a partir de ahí tendríamos 45 minutos, se vendríamos por modo aéreo hasta, en helicóptero, hasta la base Esperanza. Es decir que tendríamos ya casi 5 horas y tendríamos que sumarle casi 6 horas más si venimos en Hércules, desde Palomar hasta Río Gallego.
O sea, estamos en 12 horas más o menos.
Horas. Sí.
Un viaje a Roma, un viaje a París.
Sí, 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 con
con temperaturas distintas, ¿no?
Sí, temperaturas, y el otro tema que es muy importante es la climatología.
Claro.
Acá los aeropuertos, digamos, el aeropuerto que nosotros utilizamos, que es el de Marambio, que es el puente aéreo que tenemos con el continente antártico, está condicionado por la meteorología, ¿sí? Los vientos y el tema, más que nada, es una pista que se utiliza sobre el permafrost, es decir, entre el hielo y sedimentos que tiene acá en el continente antártico, eso se congela y se hace como un cemento, llamémosle.
Son hasta 350 kilómetros de vientos.
Acá en Esperanza sí, se registró el máximo 363 kilómetros hace unos años atrás. El año pasado tuvimos como como viento máximo 311 kilómetros, es decir, es una de las zonas más ventosas en el continente antártico, donde tenemos la base, acá en la República Argentina.
Teniente Coronel Escobedo, las principales actividades que desarrollan ustedes, ¿y cuánto es el núcleo y la gente que trabaja ahí, obviamente todos de la base Esperanza, que trabajan ahí permanentemente? ¿Cómo se desarrollan dentro de la labor del Ejército en la base los distintos activos humanos?
Bueno, nuestra misión fundamental es hacer soberanía acá en el sector antártico argentino y apoyar a la ciencia, teniendo en cuenta que el continente antártico está destinado para la paz y para la ciencia, ¿no? Y la base actualmente, eso varía o va fluctuando en base a las dotaciones que se van formando año a año. En este caso en particular, tenemos 56 personas que ya estamos realizando la campaña de invierno, ya que el rompehielo ya se está dirigiendo, ya está en Ushuaia y está dirigiéndose hacia Buenos Aires ya para cerrar la campaña de verano, ¿no? De los cuales estas 56 personas que tenemos, hay 17 chicos, porque esta es una base que se caracteriza por tener familias acá en el continente antártico, es única, es la única base que tiene familias, que tiene también la radio, como bien dijiste, Guillermo, la radio más austral del mundo, que es el LRA36, en el cual emitimos por onda corta los días sábado. Y también tenemos programas de FM que hacemos martes y jueves, que salimos por streaming inclusive.
¿Cuántas personas en cultura? Perdóname, 56. Te voy a decir Juan Pablo, ¿me autorizás?
Sí, por
bueno,
favor.
El teniente coronel está bueno, pero hablemos.
Somos.
Digo, en total la dotación de cuántas personas de ejército 56. Son y cuántos son los familiares.
56 somos en total, de los cuales 30 somos el personal militar y el resto son entre familias, que son esposas de los militares que vienen como auxiliares de base. Hay un matrimonio de maestros que pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, porque acá ahí está la escuela más austral también de, claro, de nuestro territorio nacional, que es la escuela número 38, que es Presidente Raúl Alfonsín, en el cual nuestros niños realizan su educación a nivel inicial y primario, y a través del sistema de educación a distancia que tiene el Ejército Argentino, aquellos que tenemos, inclusive yo que tengo unas dos niñas que están cursando el secundario, realizan sus estudios por medio de esta plataforma online, lo mismo que vivieron los chicos durante la pandemia, básicamente, es algo muy parecido.
Juan Pablo, decime, ¿y qué tiempo están ahí normalmente la dotación de ejército?
Normalmente son 12 meses, eso es lo normal para una campaña, pero en el cual uno ya se prepara un año antes en el territorio, no es que uno lo preselecciona a las Fuerzas Armadas, sino que nosotros tenemos un periodo previo de alistamiento, llamémosle, que ahí se hace todo lo que es la revisación médica, la parte psicológica, la parte física, conocimientos técnicos y generales de la parte antártica, y después capacitaciones especiales en el rol que cada uno va a cumplir dentro de la base, porque la base es como una ciudad, es decir, es como está integrado por diferentes subsistemas, de los cuales cada uno tiene un rol específico, pero también cumple otros roles, es decir, no solamente, es decir, uno tiene que ser versátil, no solamente cumple el rol en el cual uno se especializó, sino que también tiene que tener conocimiento de otras áreas para poder, en el caso que haya algún tipo de emergencia o algún tipo de problema, suplir al especialista también en el caso que lo necesite, ¿no?
Ahora, esta pretemporada previa, obviamente, como todo pre, ¿la hacen ustedes, el personal del ejército, de alguna manera con la familia, tu esposa, los chicos? Porque digo, más allá de que ustedes son los operadores, ellos están viviendo ahí, y el frío, insisto, está hasta 35 grados bajo cero. Vos te vas adaptando porque te hacen una pretemporada. ¿Y la familia cómo se maneja cuando llega directamente?
No, la familia llega en un periodo benigno todavía, que es en el mes de marzo. Normalmente los que vienen con familia son los preseleccionados que le decimos nosotros, son gente que allá ha invernado, que tienen más de dos campañas en la Antártida, es decir, que tienen experiencia, y bueno, es también tomado como una distinción que le toma la, la actitud antártica o el, en este caso las Fuerzas Armadas para que puedan traer a las familias acá para hacer un acto también de presencia y soberanía, porque es uno de los puntos que en el entonces general Pujato tenía en cuenta cuando presentó su su despliegue en ese tiempo al ejército en el sector antártico, que era colonizar la parte de la península con familias, y en este caso se dio en la base Esperanza, que es que inicialmente fue en el año 78 a través del Fortín Sargento Cabral, que es un sistema de caserío. Y normalmente uno escucha la base Esperanza y la base Marambio, es son por similitud de las dos bases más grandes que tiene la Argentina en el continente antártico, por la cantidad de instalaciones y de personas que invernan durante el año, ¿no?
La radio, vuelvo a repetir, RA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, en el Garce Raride, se inauguró allá el 20 de octubre del año 1979. La realidad es que es filial de LRA 1, obviamente, la radio Nacional, el corazón, que siempre decimos, la mente, el alma de la radiofonía argentina. Yo estaba viendo el mapa de todas las radios, cómo están ubicadas de Radio Nacional, y la verdad me emociono ver en el mapa dónde están ustedes, allá en el fondo de todo, sí. Bien, bien, bien en el fondo de todo, y ahí está Radio Nacional con ustedes a la cabeza. ¿Cuál es el rol que cumple la emisora radial más, más austral del mundo como esa emisora diariamente? Porque leía algo, Juan, que la emisora está a cargo de miembros del personal de la base, que se dedica al control, al mantenimiento de la operación técnica de la consola, equipo, sistema y radiante, siendo actualmente sus locutoras las esposas de distintos integrantes de la dotación.
Sí, sí, por supuesto. Durante el año que hablamos de alistamiento, no solamente el personal militar se alista en las capacitaciones especiales de la base, sino que también los auxiliares de base cumplen un rol específico. Ya en el continente americano, cada uno de los auxiliares de base es asignado un rol de la llámese, nosotros hicimos un convenio con la Biblioteca Nacional, bueno, mandamos a capacitar a una de las auxiliares de base en ese perfil. En este caso, mandamos a capacitar a dos locutoras a través del ICEN, con ustedes, a la cabeza, o quien nos maneja, digamos, toda la parte de LRA 36, es Adrián Corol, que es el que regula nuestra actividad. Y bueno, por medio de las capacitaciones que le dimos a las auxiliares de base, que son las esposas de los militares, y hay una capitán también, odontóloga, que cumple una doble función, que es la odontóloga de toda la parte de la península antártica, pero también es locutora y es niña antártica. Ya esta es la segunda vez que vino, ella está con el marido, está con familia, y ya había estado anteriormente en el año 2007 en la parte de la radio, así que bueno, fuimos acopiando un poco de experiencia, y toda la parte de producción, también tengo una suboficial que se llama Daniela Neis, que es personal de la Fuerza Aérea, con conocimientos acabados de la parte de comunicaciones, y también fue capacitada con todo lo que es el manejo de la consola y de todo el equipamiento que necesitamos para la onda corta, que lo realizamos a través de una radio, una Collins. Emitimos semanalmente un programa, y ya en el mes de mayo vamos a empezar a incrementar nuestros programas de onda corta casi 4 veces semanales, es decir, nuestra idea es tener más programas de onda corta y llegar a diferentes partes del mundo con diferentes horarios, porque hay que tener en cuenta que acá estamos haciendo un análisis del espectro electromagnético, y como está pasando en el continente americano, por ahí las estaciones mutaron, ¿sí?, en los meses, como uno normalmente lo veía. Bueno, acá también se vive lo mismo, y por ende, para llegar a diferentes partes del mundo, queremos tener diferentes horarios para lograr transmitir esta cultura antártica en lo que es la parte de radio. Y también algo, es un hito muy importante que hicimos con Radio Nacional, es que presentamos este año lo que es el radioteatro, que seguramente lo habrás escuchado, o todos los oyentes lo habrán escuchado, que es el de la Patrulla Perdida, ¿no?
Sí, señor.
Que es un hecho verídico y real. La verdad que fue un hito muy importante para todos, ¿no? Conmemorar y y hacer recuerdos de aquellos pioneros antárticos que fueron abriendo paso para que la Argentina esté en diferentes lugares de esta península, ¿no?
Digo, ¿cómo conviven, un tema de, digamos, de entre casa, pero cómo conviven las familias? ¿Cómo es el movimiento familiar? Porque son 30 familias, en definitiva. ¿Se adaptan todos? ¿Hay gente que tiene que volverse?
No, normalmente este lugar, uno no, a diferencia de años de épocas anteriores, hoy en día ya tenemos una conectividad muy grande con el continente americano. Digamos, estamos conectados a través de ASAT, la gente lo toma como una rutina diaria de trabajo, y después, durante las horas de esparcimiento, uno puede estar conectado con sus lazos afectivos. Eso no se pierde. Y lo otro que uno va haciendo es, nosotros nos vamos conociendo durante el año, en ese año de predespliegue. A uno va trabajando, y aparte tenemos un seguimiento de la parte psicológica antes del despliegue y durante el desarrollo del despliegue. Es decir, tenemos una contención.
Porque es difícil el tema, ¿no? Es difícil convivir dentro del microclima de una familia, me imagino de 30 familias, con sus particularidades, como todas familias, y ahí o se ponen de acuerdo y están todos viviendo en un microclima agradable, o sea, es imposible la convivencia, ¿no?
Y es que uno lo va llevando, uno de los centros, digamos, o los esparcimientos que nosotros tomamos es el tema. Hay una tradición que tienen en todas las bases antárticas, que es la noche de pizza. Ahí uno se reúne con toda la dotación, la gente que está sola o soltera, llamémosle, y la gente que está con familia, y comparte esa cena con ellos, juega las cartas, escuchamos música, hablamos, charlamos, miramos una película.
¿Ven fútbol?
Bueno, la vamos llevando. Sí, por supuesto, acá tenemos fútbol, y durante el invierno se juega al fútbol, tenemos pelota, tenemos lugares, adentro de la escuela hay un salón de usos múltiples, los chicos más que nada lo utilizan para tener su esparcimiento, y después, bueno, hay juegos de mesa, pool, metegol, videojuegos, pero la idea es que básicamente acá, cuando uno está en estos lugares tan inhóspitos, tan aislados, es que la gente no se aísle, es decir, no tome solamente el teléfono y se una al continente americano, porque es en el momento donde uno tiene que tratar de compartir una actividad, porque uno está con ellos diariamente conviviendo, ¿no?
Digo, dentro de una síntesis global, en la jornada, ¿cuánto tiempo están adentro de las casas y cuánto tiempo están expuestos a estos vientos de 350 kilómetros o a una temperatura de 35 grados bajo cero?
Y eso, nosotros diariamente tenemos, nosotros otra de las cosas que convive con las bases antárticas es el Servicio Meteorológico Nacional, de los cuales también cumplió este año 120 años, y ellos nos dan, en este caso el jefe de base, a cada uno el jefe de base, diariamente el pronóstico del día y del día posterior que se va a desarrollar. Nosotros tenemos una tabla, en esa tabla, en base a las temperaturas que tienen, más la precipitación que pueda existir, más los vientos, me va a dar la sensación térmica. Esa sensación térmica me puede ir para abajo o mantener la temperatura real que les marca al Servicio Meteorológico Nacional, y me va a dar un tiempo de exposición al exterior. No sé, te doy un ejemplo. Si yo tengo 15 grados bajo cero y tengo un viento de 60 kilómetros por hora, y seguramente la sensación térmica se me va a ir a 23 grados bajo cero, una cosa así. Eso me va a implicar que después que pase los 20 grados bajo cero voy a tener un tiempo de exposición al frío. Es decir, que puedo tener 2 horas de tiempo de exposición al frío afuera y poder trabajar afuera y tener que meterme o resguardarme de ese frío durante una hora para nuevamente recobrar ese calor que lo estuve perdiendo, tomar algo caliente y volver a salir a trabajar. Y así va a ir variando en base a la climatología que voy a vivir diariamente. Eso también va a depender de las tareas que tenga prevista el jefe de base en base al mantenimiento y la necesidad, porque si yo puedo resguardar al personal y tratar de esperar un día o una ventana para poder trabajar afuera, lo voy a aprovechar. Claro. Es más redituable.
Decime, Juan Pablo, ¿qué alternativa hay a la prórroga? Cuando se llega el año, ¿tienen que volverse o pueden ustedes voluntariamente o le pueden imponer que se queden un tiempo más?
No, normalmente uno cumple los 12 meses y se vuelve a la Antártida, al continente americano. Ya existen nosotros acá, cuando iniciamos las campañas de verano, tenemos todos los medios aéreos y todos los medios marítimos para que las bases no solamente sean abastecidas, sino que también se haga la circulación del personal dentro de las bases, ¿sí? Y que puedan salir del continente antártico.
A ver,
normalmente
si yo...
pasa que están no más de 12 meses.
No más. Si a mí se me ocurre ir a conocer la Antártida, ¿cómo tengo que hacer?
Y si sos personal civil, vos podés presentar un proyecto que sea de interés para la Argentina a través del Instituto Antártico Argentino o a través del Comando Conjunto Antártico, y podés presentarlo. Ahí se hará un análisis de si es viable para la Argentina ese tipo de proyecto, y puede venir hay jóvenes que vienen, estudiantes de maestrías, de posgrado, para ver el tema de la Antártida y hacer su porque acá el conocimiento y la ciencia, hay que tener en cuenta que hay lugares que todavía la huella del hombre no está.
Claro.
La parte de carbono del hombre. Entonces, está destinado al continente, a la paz y a la ciencia.
Ahora, digamos, no con fines turísticos, pero con fines de alguna manera de curiosidad, y aparte, porque ¿a quién le puede surgir la idea de ir a la Antártida? Yo lo estoy pensando ahora, la verdad, en serio. Yo quiero ir, ¿cómo hago para ir? ¿Tengo posibilidad de alguna manera?
Sí, si vos sos parte, en este caso vos sos parte de LRA, te presentás en tu caso, de la parte de la parte de radio con Adrián Corol, y bueno, se analizará el perfil, los programas que realizás, el interés que tiene para la cultura antártica, cuál es tu proyecto para que vengas acá a LRA 36 en tu caso, y podés venir, como hizo, no sé, el Chelo Ayala estuvo acá.
Claro.
El Chelo, estuvo Adriana Miranda, que también es parte del LRA de Comodoro Rivadavia. Todo lo que es la parte del LRA, a través de Adrián Corol, se presentan, se postulan, presentan el currículum y cuál es el proyecto que van a hacer, y no tendremos que tener ningún tipo de inconveniente.
Juan Pablo, vos sabés que nosotros tenemos por costumbre no ir más allá de los 30 minutos en los reportajes, y la verdad que nos gustaría quedarnos otra media hora, pero bueno, obviamente hay compromisos de todo tipo, y nos quedamos con ganas para una vez más, ¿podrá ser?
Por supuesto, Guillermo, cuando gustes, yo estoy acá, H24, quiero agradecerles, si me permitís un minutito,
con todo gusto.
A todos los oyentes y a todo el personal del LRA, por darnos estos minutos, que sé que son tan preciados también para todos. Sepan que nosotros solamente somos embajadores de ustedes, nuestros ciudadanos en el continente americano. Estamos acá realizando la soberanía y apoyando a la ciencia argentina para que nuestro país sea uno de los pioneros y uno de los de las puntas en lo que es la cooperación internacional antártica.
Teniente Coronel Juan Pablo Escobedo, Juan Pablo Teniente Coronel, para derecha y para izquierda. Te agradecemos muchísimo, aparte de la calidez que tenés para comunicarte.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo y nos vemos nuevamente a la brevedad.
Gracias, hasta luego.
Señor. Hasta luego. Hablando de esto, hablando de la Antártida Argentina, hablando de 350 kilómetros de viento, a ver qué dice Nino Bravo, es el viento.
Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. No estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando. Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado, no te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te besa, es el viento que soy yo. La 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 la. Es el viento que te besa, es el viento.
Guillermo Marconi está en tu radio. La Caja de Pandora por Nacional. Seguí en Nacional. La Caja de Pandora con Guillermo Marconi en tu radio.
Te voy a contar una encuesta que hay de Polarquías, obviamente, que hay sobre la confianza que despiertan en el mundo de todo tipo de sistema, los distintos estamentos sociales, respecto a lo que opina la gente de ellos, ¿no? Repito, la consultora es Aresco, Polarquía, que es importante, es seria, y dice que, fíjense ustedes, viene a colación esta, ¿no? Que cuánta gente, qué confianza en esa gente le despiertan a las universidades públicas, contestan al 71% de la gente, positivamente. 71%. Fíjense lo que sigue después, ¿no? Las Fuerzas Armadas, 42%. La Iglesia Católica, 23%. Los medios de comunicación, 20%. La Corte Suprema, 11%. El Congreso Nacional, 11%. Las grandes empresas, 7%, los sindicatos, 7%, y los políticos, los partidos políticos y los políticos, el 6%. ¿Vamos de abajo para arriba? 6% último, y con peligro de descenso, los partidos políticos y los políticos. Los sindicatos, 7%, ahí pegados. Un partido se define por 3 puntos. Las grandes empresas, lo mismo que los sindicatos. Todo el sector productivo no tiene confianza de nadie. 11%, Congreso Nacional, en caída. 20% la Corte Suprema, siempre para arriba, 23% los medios de comunicación, el 42% las Fuerzas Armadas, fíjense ustedes, ¿no? Y mantiene esa posición las Fuerzas Armadas, ¿eh? Y el 71% de los encuestados dijeron que tienen mucha confianza o bastante confianza, el 71% la universidad pública. Que yo confirmo y creo firmemente en esta encuesta porque la respuesta estuvo el otro día, 1 millón de personas en la calle en todo el país, en defensa justamente de lo que más confianza despierta, que es la universidad pública. Así que vale la pena decirlo, ser justos, creemos que debe ser defendida como corresponde la universidad pública, y también tiene la universidad pública que aceptar que se la audite, se la revise, las cuentas, vean cómo la historia. Es un tema preventivo, porque el tema no es ir para atrás, lo que ya pasó, pasó, aunque merezca alguna denuncia por algún delito que se haya cometido, por alguna irregularidad. Lo importante es de acá para adelante, la plata que se pone, dónde va y cómo. Y si se puede arreglar o se puede diagramar un sistema para que sea vinculante a lo necesario desde el punto de vista de lo que estamos hablando, el carácter de universidades públicas, aún contratos. Por eso digo, no vayamos a lo que pasó con la Universidad de Boca y la Universidad de San Martín, vayamos a la realidad hoy, de acá en más, hacer cosas productivas que quizá también aparte pueden producir un ahorro en cada uno de los presupuestos. Vamos con el murguero de los Auténticos Decadentes.
Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido los Caracoles del Cose.
Tuta, 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 bailando el tuta, tuta, tuta.